Bueno, como siempre, les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. Tal como le comentaba en ocasiones anteriores, estamos en este nuevo ciclo de conversaciones con expertos en temas constitucionales para abordar ahora ya las propuestas que están establecidas en la propuesta de nueva constitución, aquellos apartados y artículos más relevantes para poder hacer una bajada pedagógica para toda la audiencia del mostrador de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar de derechos fundamentales y sus garantías, y para eso estoy conectada, tal como están viendo, con Claudia Sarmiento, abogada y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por estos minutos con el mostrador.
Muy bien, Francisca, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, tal como decía, la idea es que ahora hablemos de derechos fundamentales y sus garantías. Precisamente así se titula el capítulo 2 de la propuesta constitucional. ¿Qué te parece si partimos hablando un poco para graficar en términos macro qué son los derechos fundamentales y cómo se garantizan en esta propuesta de nueva constitución? ¿Cuál es el rol del Estado en esas garantías?
Por supuesto, Francisca. Mira, una de las mejores maneras de poder partir esta conversación es acordarnos de una palabra que ha resonado muchísimo en los últimos años en Chile, que es la dignidad. Esta palabra que todos reivindicamos, pero que no necesariamente todos tenemos claridad qué significa o cómo se concreta, pero que de alguna manera a todos nos convoca y nos interesa. Y la dignidad habitualmente es el concepto que se utiliza para decir, bueno, todos los seres humanos somos igualmente dignos. Y de esa dignidad surge la necesidad cuando nos volcamos a vivir en comunidad de encontrar formas de resguardarla. Y a partir del tipo de Estado y el momento en la historia en el que nosotros estamos, esa dignidad encuentra un camino en el dispositivo de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi dignidad, lo importante que soy yo, este ser ontológico humano, va a tener distintas manifestaciones. Entonces, yo voy a necesitar que mi dignidad sea protegida al momento que se respete mi vida, al momento que se respete mi igualdad o mi libertad. Y eso se traduce o se va concretizando en derechos. Entonces, yo veo cómo se protege la dignidad a través de los derechos, a través del derecho a la vida, al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la educación. Y eso es un proceso, si se quiere, que está en permanente construcción. Por una parte, respecto de cuáles son esos derechos que vamos a asegurar, pero también muchas veces respecto de quiénes son las personas que tienen titular, que son titulares de derechos fundamentales. Te voy a dar un ejemplo respecto de lo primero, de lo segundo más bien para que tú me entiendas. Por ejemplo, en Chile las mujeres no tenían derecho al voto, no tenían derecho a la participación política hasta 1950 más o menos. Pero la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce ese derecho a la igualdad y a la participación política. Entonces, mientras en Chile las mujeres no votaban, pero había un derecho a la igualdad, uno podía pensar, bueno, ¿son realmente las mujeres titulares del derecho a la igualdad? ¿Qué pasa con los derechos políticos? Y eso se modificó a partir de un proceso de reconocimiento de una ciudadanía más robusta para las mujeres, una ciudadanía plena en ese espectro, ¿no? Al menos de el participar en la votación. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son esta forma en la que el Estado resguarda, protege ciertas manifestaciones de nuestra dignidad que son relevantes. Y vamos definiendo quiénes son parte de esta dignidad compartida, que ha sido un proceso histórico, que no ha sido igual para todas las personas, y vamos definiendo cuáles van a ser esas facetas de la dignidad que vamos a resguardar y cómo, que ese también es otro elemento.
Ahora me agarro de lo último que acabas de decir, esas facetas de dignidad que la propuesta de nueva constitución resguarda. ¿Cómo podríamos resumirla?
La propuesta de nueva constitución avanza muchísimo en derechos fundamentales. Por una parte, porque reconoce los derechos fundamentales para todos los habitantes del país, en eso tiene un parecido histórico, por supuesto, con la Constitución del 80, pero también porque amplía el catálogo de derechos. Junto con los derechos que reconoce la Constitución del 80, algunos de esos se modifican, pero se mantiene en buena medida el catálogo. lo amplía especialmente hacia la dimensión de derechos sociales o de otros derechos. Por ejemplo, en la Constitución de 1980 no hay ninguna referencia a la educación sexual integral, pero sí existe un derecho a la educación sexual integral en la propuesta de nueva Constitución. La Constitución de 1980 tampoco reconoce el derecho humano al agua, que sí está contenido en la nueva propuesta de Constitución. Ahora, parte de estos derechos están, no son realmente creación de los convencionales, sino que están contenidos, por ejemplo, en tratados internacionales de derechos humanos. Eso es lo que pasa con el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, o derechos de asociados al mundo del trabajo, del sindicalismo. Estos derechos están en tratados de los cuales Chile es parte, pero que no eran real, no estaban en nuestro catálogo reconocido explícitamente, sino que entraban por la norma de reenvío del artículo 5, inciso 2 de la Constitución, que decía, bueno, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes son un límite a la soberanía, y eso permitió que las Cortes interpretaran que el derecho internacional entraba al derecho doméstico, si se quiere. Ahora, ¿en qué rango y de qué manera? Eso es una cuestión que todavía está, se ha ido decantando, pero aún es bastante discutible.
Ahora sí, a tu juicio, ¿cuáles serían esos nuevos derechos en este nuevo catálogo que hoy día se propone más relevantes o que sería más interesante poder destacar para que quienes, la ciudadanía, quienes nos ven, puedan tener plena conciencia de que eso sí está estipulado en esta propuesta?
Yo creo que sin lugar a dudas es importante para las mujeres y para la ciudadanía en general la incorporación del derecho al cuidado y la lógica de que el cuidado de la familia no valente de niños, niños y adolescentes no es un problema privado de las mujeres, sino que es una tarea colectiva en la cual el Estado y la comunidad tienen un rol que jugar. Y creo que ese es un nuevo trato súper relevante para todos y todas. Y es algo también que quedó súper presente en la pandemia, ¿no? Con los efectos del cuidado y la convivencia, todo en, digamos, colegio online, casa, todo en un mismo lugar, es muy evidente para muchas personas entender que este ya no debería continuar siendo un problema de las mujeres, sino que es un problema colectivo. Creo que hay derechos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, son un conjunto que nos invita a pensar que va a haber un nuevo trato en la forma en la que el Estado provee de ciertos bienes comunes que hasta ahora eran más bien un problema de provisión privada, o que no existía un deber tan claro de parte del Estado de hacerse cargo de entregar estos derechos. Y eso, a mi juicio, está súper conectado con la definición primaria, que tiene que ver con pasar de un Estado subsidiario a pasar a un Estado social y democrático de derecho. Y eso es un cambio relevante, porque en último término, ¿cuál es la calidad de las viviendas, por ejemplo? ¿Cuál es el monto de las pensiones? ¿Cuál es el tipo de educación que reciben nuestros hijos? Ya no va a estar, o no debería razonablemente estar, condicionado a la capacidad de pago que yo tengo. Entonces, si yo tengo más dinero, voy a tener más pensiones, porque es un problema individual. Si yo tengo más dinero, voy a tener una casa más digna, y así. En el fondo, lo que deberíamos avanzar es que la legislatura y las políticas públicas cumplan con este paradigma constitucional y puedan avanzar hacia mayores grados de solidaridad y de prestación de garantías universales. Y que ese ejercicio no sea inconstitucional, sino que por el contrario sea el cumplimiento del mandato constitucional y la forma en la cual entendemos la noción de cooperación y estructuración del poder.
Perfecto. Tú mencionabas, bueno, ya decía el derecho al cuidado como algo nuevo que se incorpora, la importancia de relevar el derecho a la educación, el derecho a la vivienda que también se incorpora, seguridad social, derecho a la salud, pero hay otros derechos que también creo importante mencionar o dejar constancia, como por ejemplo el derecho al trabajo y a la libertad sindical. ¿Cuál es el cambio que existe entre lo que se plantea en la Constitución del 80 y en la propuesta actual?
La propuesta de nueva Constitución establece este derecho al trabajo, es decir, de que en el fondo no es que tú tengas solamente, que también está una libertad de ir y buscar trabajo, sino que existe un concierto de voluntades en que El sistema debe orientarse hacia el hecho de que las personas puedan acceder a ese trabajo y que ese trabajo además tiene que realizarse en ciertas condiciones. No es una calificación a secas, ¿no? Y cuando yo digo que ese trabajo, por ejemplo, debe ser, estoy tratando de acordarme de las palabras precisas, pero en el fondo creo que habla de un trabajo que es digno, habla de un trabajo que tiene una remuneración justa, ¿no? Esos elementos, de alguna manera, operan para orientar el trabajo legislativo ulterior. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo una normativa en la cual yo no garantizo que hayan ciertas condiciones de salubridad o ciertas condiciones de justicia en los salarios, estoy pensando, por ejemplo, en lo que pasa con brecha salarial, ¿no? Uh-huh. Que uno dice, bueno, acá uno evidentemente dice, bueno, si yo tengo ciertos criterios objetivos para medir esta cuestión, pero ciertos criterios para medir esto, pero no se verifica cuáles son los mecanismos legales que tengo al efecto para fiscalizarlo, la normativa constitucional podría permitir ese tipo de fiscalización. Respecto a la libertad sindical, lo que se genera es evidentemente un ejercicio de robustecer a los sindicatos como el cuerpo que es el encargado de negociar, de identificar y de procurar el resguardo de los derechos de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, un punto de inflexión tiene que ver con la titularidad sindical. La titularidad sindical fue objeto de la negociación colectiva, fue objeto de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional donde se decía, mire, los sindicatos en este proyecto de ley son los únicos que pueden negociar colectivamente. Eso no es correcto porque existe la posibilidad de tener grupos negociadores. Ese era un escenario que era posible en la lógica de la Constitución de 1980. En la lógica del texto de la nueva Constitución es legítimo que el sindicato sea el único que puede negociar y que no existen otros grupos que puedan negociar saltándose al sindicato, ¿no? Ese tipo de definiciones ciertamente robustecen la posición de los sindicatos y de alguna manera equilibran la cancha en las negociaciones.
El derecho a la negociación colectiva ramal también es algo que hoy día se estipula y que no estaba antes garantizado, ¿no?
Efectivamente, el negocio de la negociación, la negociación colectiva ramal y la participación en la toma de decisiones en la empresa. Claro. Ahora, estos derechos fundamentales, de todas maneras, van a necesitar ser dotados de contenido por el legislador y los jueces. O sea, lo que usted o yo podemos leer que significa este derecho y puede no ser aquello que termine finalmente siéndolo, porque vamos a tener que indicar, bueno, cuál va a ser, por ejemplo, el grado de participación que va a haber de los sindicatos en las empresas, respecto de qué tipo de materia, en qué instancias, en qué momento. Entonces, todas esas materias van a tener que ir siendo de nuevo definidas o por el legislador o por los jueces.
Perfecto. Ya, me quedan dos preguntas en función del tiempo. La primera es, si tuviésemos que hoy día definir a quiénes son sujetos de derecho, los grupos sujetos de derecho hoy día en esta propuesta de nueva constitución, ¿cómo los podríamos separar? Porque entendemos que hay derechos con perspectiva de género que son muy llamativos, ¿cierto? Que antes no existían, derecho a los adultos mayores, niñas, niñas y adolescentes, pueblos originarios, no sé si se me escapa alguno, pero como para poder enumerar bien y hacer esa distinción.
La propuesta de nueva constitución es clara en señalar que los derechos fundamentales son inherentes de las personas humanas. En el fondo, las personas naturales, los seres humanos de carne y hueso, usted y yo, somos titulares de derechos fundamentales. Adicionalmente, reconoce a ciertas, si ustedes quieren, colectivos o personas jurídicas. Por ejemplo, dice, los pueblos y naciones son titulares de derechos fundamentales. Se refiere a los sindicatos. Entonces, uno puede ir como sacando ciertos colectivos, personas jurídicas, como, o la propiedad privada también puede ser de las empresas, o las personas jurídicas también pueden tener libertad de expresión. Como eso, vas a tener eso, pero requiere este reconocimiento directo porque la regla general es las personas naturales, las personas humanas son los titulares de derechos fundamentales. Y adicionalmente tiene como un estatuto distinto para la naturaleza. La naturaleza también tiene sus propios derechos, pero es distinto de los seres humanos y tiene un estatuto que es totalmente novel en nuestro contexto constitucional. Entonces, esa es una forma de entenderlo. Y otra forma de entenderlo, a propósito de su pregunta, tiene que ver con que el catálogo completo está cruzado por esta mirada sobre la condición de las personas que han sido parte de colectivos históricamente discriminados. Entonces, cuando se establece, yo tengo que tener perspectiva de género para entender esto, o yo tengo que tener presente la situación, y se menciona los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos de las personas mayores, los neuroderechos. Lo que se hace de alguna manera es decir, bueno, yo estos derechos que son de todos, los voy a, si tú quieres, leer también la perspectiva de que estas personas los tienen. No significa que tengan más derechos, no significa que sean derechos especiales, sino que es muy por el contrario, es decir, no se les olvide que estas personas que tradicionalmente no han sido reconocidas como titulares de ciertos derechos, los tienen. Entonces, te voy a dar un ejemplo concreto. En la Constitución de 1980 está presente el derecho a la integridad personal. La integridad personal también ha sido parte del contenido de los tratados internacionales de derechos humanos desde antigua data. Ahora, cuando se ha interpretado ese derecho, se interpretó asociado a la prohibición de la tortura o la situación en las cárceles. Pero por mucho tiempo nunca se ligó con la situación de las mujeres víctimas de violencia doméstica. ¿Qué significa eso? Que yo no hice una lectura de ese derecho teniendo presente la situación en la que se encuentran las mujeres, porque no las vi. Y eso es lo que de alguna manera la perspectiva de género hace, es correr ese velo de decir, mire, las estructuras sociales, las estructuras económicas, políticas y normativas no son insensibles a la discriminación que surge de esta estructura, de qué es lo que se espera de ser hombre y mujer, que además no es una descripción, sino que hay ciertos atributos en esa jerarquización que colocan a unos en una posición más desfavorable que otros. Cuando usted tome conciencia de eso, usted va a poder volver a mirar el catálogo de derechos y no olvidar que cuando lo interpreta, estas personas también son titulares de derechos fundamentales.
Y ahora sí, para terminar, ha existido un manto de dudas, particularmente en lo que se refiere a derechos sociales, en relación a la participación de los privados en estas garantías. ¿Cómo podríamos despejar? Porque evidentemente estamos en toda esta rueda de las fake news en relación a, particularmente, que los privados dejarían de existir, básicamente, en materia de salud, en materia de educación. ¿Qué en concreto se establece con respecto a este punto en las propuestas en materia de derechos sociales?
En materia de derechos sociales, la lógica es que la responsabilidad es del Estado. Es el Estado el que tiene que uniformar, universalizar y garantizar las prestaciones. Pero eso no significa que se excluye a los particulares. De hecho, si uno revisa, por ejemplo, la normativa en relación al derecho a la salud, señala que hay prestadores particulares, o sea, que pueden haber clínicas privadas, por ejemplo, que participen dentro del sistema unificado de salud. Lo mismo o la misma lógica existe dentro de los colegios particulares. Tú puedes tener colegios particulares, pero en la medida también en la que se enmarquen dentro de ciertos cánones de universalidad y de igualdad. Yo creo que un buen ejemplo de cuál es el espacio que puede haber para los particulares tiene que ver con la provisión del derecho humano al agua. Nosotros en el ámbito de la provisión del derecho al agua urbano, tenemos una calidad que ya se la quisiera cualquier país, ¿no? Y eso se debe a un sistema de participación donde hay particulares que están dentro del sistema, empresas de propiedad que pueden ser mixta o privada, empresas concesionarias de derechos de agua, y estas empresas operan bajo la supervigilancia, una superintendencia de servicios sanitarios que es muy exigente, o sea, y hay multas e incentivos para que la calidad del servicio sea lo que nosotros efectivamente recibimos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que a nosotros nos llegue el agua urbana en ese sentido? Del Estado. Participan los particulares, por supuesto, pero bajo este canon que conocemos, que es claro y que está orientado a satisfacer el bienestar de la población. No pasa lo mismo, por ejemplo, en el agua rural, que tiene otras condicionantes donde no está esta superintendencia ejerciendo sus mismos roles y de hecho no están estructuralmente los privados como están en eso. Entonces, ¿vamos a prescindir de ellos? No, y no podemos. Esto es como imaginarse que para proveer el derecho humano a la vivienda no van a haber constructoras privadas inmobiliarias. No tiene sentido. Pero evidentemente que esa actividad ya no va a estar toda entregada a las lógicas y a las reglas del mercado, sino que va a condicionar que para estos ámbitos, salud, educación, pensiones, vivienda digna, vamos a tener que cumplir con ciertas características, como ya pasan ciertos mercados regulados en Chile.
Bueno, Claudia, lamentablemente en función del tiempo tenemos que terminar la conversación, pero sin duda que la invitación es a quienes nos ven a seguir leyendo en detalle lo que se propone en este capítulo 2 de la propuesta constitucional en materia de derechos, todo lo que tiene que ver con derechos sociales, todo lo relacionado con derechos hacia las mujeres, diversidad sexual, el nuevo catálogo que se incorpora. Todo estipulado aquí en esta nueva propuesta de nueva constitución, así que la invitación sin duda es que a que la gente se siga informando de cara al plebiscito y yo te agradezco a ti este tiempo con nosotros para poder despejar y aclarar y entender y hacer esta bajada de cómo estos derechos se hacen tangibles para las personas en nuestro país. Así que
No,
espero que
encantada.
podamos volver a conversar en una nueva oportunidad, a lo mejor ya más cercano al plebiscito para seguir desmenuzando porque nos quedaron muchos temas. Así que la invitación está hecha para una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Que estén muy bien.